Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero pedirles que abran por favor sus Biblias ahí en Primera de Pedro capítulo número 2, versículos número 9 al versículo número 10. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los invito a orar, mis hermanos. Padre, al dar comienzo al estudio de esta porción de la Escritura, queremos rogarte que tú primeramente perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, Señor, para estar aptos, aceptos delante de ti al estudiar tu palabra. Señor, sabemos que en Cristo Jesús tú has perdonado nuestros pecados, pero en el proceso, Señor, de esta salvación, hasta que obtengamos la glorificación de nuestras almas, hasta ese tiempo, Señor, necesitamos de confesar nuestros pecados, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así, Señor, en esta hora queremos rogarte que tú tengas misericordia de nosotros, que tú nos ayudes y que nos des entendimiento, sobre todo ahora que vamos a disponernos a estudiar esta porción de la Escritura. Ayúdanos, Señor, y deseamos que el entendimiento de tu palabra venga a ser de beneficio para cada uno de nosotros y al mismo tiempo que te dé a ti honra y que te dé gloria. Rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos venido estudiando esta porción de la Escritura en Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 4 al versículo número 10, y hemos visto cómo el apóstol Pedro hace un llamado a los creyentes a que se continúen acercando al Señor, ahí comenzando en el versículo número 4, donde dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí dimos comienzo y encontramos cuatro razones para venir continuamente al Señor Jesucristo, y ahora hemos llegado al versículo número 9, donde el apóstol Pedro continúa exhortando a los creyentes, y ahora él quiere hablarles acerca de cuatro privilegios que ellos tienen por causa de su unión con el Señor Jesucristo. Pero creo que hacemos bien, hermanos, a tratar de recordar un poco el contexto bajo el cual está escribiendo el apóstol Pedro a estos creyentes. Dice la historia que el apóstol Pedro escribió esta carta a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos. Y la razón de esta persecución era por un crimen que ellos no habían cometido. El emperador Nerón había incendiado la ciudad de Roma. Los romanos sabían que su emperador había hecho eso y había prendido fuego a la ciudad porque, según la historia, Nerón tenía un increíble y perverso deseo por la edificación, por la construcción. Y para poder edificar más, él tenía que destruir lo que ya había en ese momento. Los romanos estaban totalmente devastados. Solo pongámonos a pensar que su cultura básicamente había desaparecido, su historia de la arquitectura. Con ello se habían quemado todos los elementos religiosos de su vida. Habían perdido muchos sus hogares. Los templos fueron quemados, las reliquias, los ídolos y también sus casas. Y en este problema, el emperador se da cuenta que los ciudadanos ya se han enterado que él es quien ha encendido la ciudad, y para esto ellos se han puesto bastante molestos con él. Entonces el emperador busca un chivo expiatorio y usa a los cristianos, quienes ya en ese tiempo ya eran odiados porque estaban asociados con judíos y porque ellos eran considerados como ateos por no tener ídolos, por no tener imágenes. Y Nerón se encarga de esparcir la idea rápidamente de que los creyentes han incendiado la ciudad. Y como resultado de esto, se levanta la más intensa persecución en contra de esos creyentes, donde los creyentes son obligados y son esparcidos a las áreas de que son mencionadas en el capítulo 1, versículo número 1, lugares como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según Pedro nos dice ahí en el capítulo número 1. Estos creyentes que están siendo perseguidos, probablemente en su mayoría, algunos historiadores o comentaristas bíblicos dicen que eran gentiles, no eran judíos. Y posiblemente es gente que habían sido enseñados por Pablo y sus compañeros de viaje. Y de esta manera el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les escribe esta carta para animarlos, para fortalecerlos, para que ellos continúen hacia adelante. Y por esta razón, en esta porción de la Escritura, vamos nosotros a ver, hermanos, que en este estudio vamos a conocer estos cuatro privilegios y el propósito que tiene todo verdadero creyente en Cristo, para que nosotros en esta hora podamos conocer no solamente los privilegios que tenemos en Cristo, sino que volvamos a reafirmar el propósito que tenemos en Cristo Jesús. Y mi mensaje tiene solamente dos puntos. El primero habla de los privilegios que tenemos los creyentes, y el segundo, el propósito por el cual hemos sido salvados. Entonces, demos comienzo a ese estudio y nos enfocaremos la mayoría del tiempo en el versículo número 9, donde la primera parte de este versículo habla de los privilegios. Pedro les dice que ellos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Luego noten el propósito, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que en primer lugar Pedro dice que ellos son linaje escogido. Estos creyentes a quienes Pedro ha escrito fueron elegidos por Dios. Y Pedro tiene en mente, él desea recordarles esta gran verdad para que ellos pues puedan cobrar ánimo y sigan perseverando en el Señor Jesucristo. Dios ya les había elegido a ellos desde la eternidad y los hizo nacer de nuevo, y de acuerdo a su soberanía, esto lo hizo en su tiempo apropiado. Creo, hermanos, que es importante que vayamos, vean el versículo, capítulo 1, versículo 2, donde en la introducción a esta epístola el apóstol Pedro los llama los elegidos. Capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Y en el versículo número 3, aquí mismo en el capítulo número 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Como podemos observar, es Dios quien eligió a los creyentes para salvación, y es Dios quien en su tiempo apropiado los salvó. Entonces, ellos eran linaje escogido. Esta palabra linaje tiene que ver con un grupo de gente, de personas que son de la misma línea, de la misma descendencia. Y vemos pasajes, por ejemplo, como en Hechos 7:13, donde se usa la misma palabra, donde dice Esteban predicándole el evangelio a los judíos, dice, y en la segunda, José dijo, ¿qué fue lo que José dijo? En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, es decir, de dónde venía José, su descendencia. En Filipenses 3:5, el apóstol Pablo, para hablar acerca de su descendencia, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Vemos en estas dos porciones de la Escritura cómo el apóstol, utiliza esta palabra para que podamos entender que cuando Pedro dice linaje escogido, tiene que ver con que somos descendientes de Dios, somos el pueblo de Dios. Somos un grupo de personas que vienen de una misma descendencia. En la eternidad, Dios nos eligió y en su tiempo apropiado, Dios nos hizo nacer de nuevo. Noten también que ellos eran elegidos. Y esta es una palabra que se refiere a la gracia de Dios que reciben los creyentes en la salvación. Y debemos de tener cuidado cada vez que utilizamos o que nos encontramos la palabra, más bien dicho, elegidos, en tener cuidado en su interpretación, porque también la interpretación puede variar del contexto. Pero aquí elegido significa aquellos que han sido seleccionados o elegidos. En las Escrituras generalmente se define a uno que es el objeto de la elección o del favor divino de Dios. Hermanos, la elección es una doctrina que yo entiendo que es difícil de entender con nuestras mentes finitas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el hecho de que algunos sean elegidos no implica el rechazo de los no elegidos. Y esto debemos de hacer una aclaración en este punto, porque ustedes recordarán en nuestro estudio pasado, especialmente ahí en el capítulo número 2, en el versículo número 8, hermanos, vayan al capítulo 2, versículo 8, donde dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Algunos interpretan, o más bien dicho, malinterpretan en este versículo, que los que van al infierno, los que van a la condenación eterna, van ahí porque Dios los destinó para ser obedientes. Pero todo lo contrario, miren ustedes aquí. Aquí dice Pablo que tropiezan en la palabra, son desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos son destinados a la condenación eterna porque han desobedecido la palabra, porque son desobedientes. No han obedecido al mandato del arrepentimiento. Y creo que el Señor Jesucristo lo explica mejor en Juan capítulo número 3, en el versículo número 18, donde dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como podemos observar, son condenados aquellos que no creen. Y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el contexto, en el versículo número 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y esta palabra creer no significa simplemente asentir que ciertas cosas son verdad. O creer una vez y después apartarse. Tiene que ver con un estado, un presente continuo, algo que se cree constantemente. Entonces, habiendo aclarado este punto, hermanos, no podemos decir que una persona son elegidas para salvación y otras son elegidas para condenación. Eso es falso. Es una doctrina que le llaman la doctrina de la doble predestinación. Sin embargo, eso no es verdad. Ahora, mire lo que dice un comentarista bíblico muy conocido. No fueron destinados por Dios para ser desobedientes e incrédulos. Más bien fueron destinados a la condenación por su desobediencia e incredulidad. El juicio por la incredulidad ha sido determinado por Dios tanto como la salvación por fe. Esto es importante entenderlo, porque no es que Dios los eligió para condenación. Su propia desobediencia los condena. Así que, hermanos, Dios nos ha elegido para salvación y esto es importante. En el Antiguo Testamento, Dios no eligió a su pueblo Israel porque eran grandes personas, sino porque los amaba. Moisés instruyó al pueblo de Israel a separarse e incluso destruir las influencias paganas a su alrededor, porque ellos entrarían a la tierra prometida. en Deuteronomio 7, versículo 6 al versículo número 8, dice la palabra: Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Como podemos observar, la elección de Dios no tiene nada que ver con ser alguien especial, sino que más bien Dios elige porque Él quiere elegir. En Juan 15, 16 nos dice la Escritura: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El comentarista bíblico Matthew Henry dice lo siguiente: Todos los cristianos verdaderos son una generación elegida. Todos ellos forman una familia, una especie de pueblo, de personas distintas del mundo común, de otro espíritu, principio y práctica, que nunca podrían ser si no fueran elegidos en Cristo para ser tales y santificados por su Espíritu. Hermanos, como podemos ver, este primer privilegio es para darle honra y para darle gloria a Dios. Entonces, vayamos ahora al segundo privilegio. Es el real sacerdocio, dice Pedro. El concepto de un sacerdocio para el rey lo trae Pedro, exportado, podemos decirlo así, del Antiguo Testamento. En Éxodo 19, 6 nos dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel, hermanos, perdió este privilegio debido a su apostasía. Eso es importante entenderlo, porque sus líderes, quienes actuaron perversamente en la venida del Señor Jesucristo, ejecutaron al Mesías. Hermanos, en el tiempo presente, en el que nosotros vivimos, la iglesia es un sacerdocio real que se mantiene unido al gran sacerdote y rey Jesucristo. Cuando Pedro utiliza la palabra que somos un real sacerdocio, es importante entender esto porque se usa solamente aquí y se refiere a todos aquellos que hemos sido elegidos de Dios. La idea es esta palabra real, tiene que ver con todo lo que es apto para un rey. Por ejemplo, cuando en el tiempo en el que vivimos existe la reina de Inglaterra. Todo lo que la reina posee es de la realeza. Por ejemplo, la ropa es la ropa real de la reina. El palacio es el palacio real. Sus joyas son las joyas reales. La corona es la corona real de la realeza, todo lo que pertenece. Y describe todo esto, la esencia real de lo que es la reina de Inglaterra. Pero cuando hablamos de los creyentes, estamos diciendo, hermanos, que los creyentes somos de la realeza de Dios. Somos un grupo de reyes y de sacerdotes que han sido salvados por Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y que el propósito es que actuemos como tales. En el contexto de este pasaje ya hemos visto que somos reyes y sacerdotes. Vamos a leerlo, hermanos, creo que es importante. En el capítulo 2, versículo número 5, dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que tenemos este trabajo. El pastor MacArthur en su Biblia de Estudio dice que la palabra real generalmente describe una residencia o un palacio real. Y cita Lucas 7:25, donde dice: Mas ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Aquí es una referencia a las vestiduras reales, a la vida de lujo, a los deleites, a los palacios. Todo eso pertenece a la realeza. Entonces, nosotros en este contexto pertenecemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo número 6 nos dice: Hermanos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En cuanto a esto, Spurgeon comenta lo siguiente. Spurgeon dice: Ustedes deben de ser como Melquisedec, en quien los dos oficios de sacerdote y de rey se combinaron en una sola persona. Más que eso, ustedes deben de ser como su señor con respecto a su real sacerdocio, que él debería habernos amado y lavado de nuestros pecados con su propia sangre y habernos hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, parece ser un honor que es demasiado alto para nosotros. Parece que nos acerca demasiado nuestro Señor, pero no es así, ya que Pedro escribió bajo la inspiración divina: Ustedes son una generación elegida, un real sacerdocio. Hermanos, este privilegio es increíble y es algo que debemos de considerar hoy los creyentes. Incluso, hermanos, los reyes de Israel no sirvieron como sacerdotes. Hubo un rey que lo intentó y fue juzgado por Dios. Y esto lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo número 26, versículo 16 al 21, donde encontramos que dice la Escritura: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey, Usías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso. Ahora noten lo que dice, hermanos, el versículo número 20 y 21. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Aquí encontramos, mis amados hermanos, una historia muy triste, una historia de un hombre quien, siendo rey, quiso tomar el lugar de un sacerdote y fue a ofrecer incienso, se enorgulleció. Y como podemos ver, no le había sido dado ese privilegio. Sin embargo, a los creyentes, hermanos, tenemos un doble privilegio de ser reyes y sacerdotes. Un sacerdocio que tenemos para oficiar a sacrificios espirituales a Dios. Somos una fraternidad de creyentes, somos un grupo de hermanos que somos una un grupo de real de personas, somos de la realeza y también, hermanos, ofrecemos sacrificios aceptables delante de Dios. Nuestro santo sacerdocio es posible, hermanos, gracias a nuestro gran sumo sacerdote, que ha traspasado los cielos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, ahora veamos el tercer punto, nación santa. Nación santa. Ya hemos visto que somos de un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos ahora una nación santa. Los creyentes somos un pueblo, un grupo de personas santos, es decir, que Dios nos ha separado para Él y nosotros nos separamos del pecado porque queremos vivir para Él. El apóstol Pedro hace referencia aquí al Antiguo Testamento para hablar de los privilegios que Dios ha otorgado a nosotros como creyentes. Noten en Éxodo 19:6, donde dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, un pueblo santo, una nación santa. Santo, hermanos, significa separado o apartado. Y era muy común en el Antiguo Testamento llamar al pueblo del pacto de Dios una nación santa. Por ejemplo, en Levíticos, libro de Levítico 19:2 y capítulo 20, versículo 26, nos dice la Escritura, hermanos, vamos a leerlo, versículo Levítico 19:2. Y habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces observamos aquí que Dios separa a los creyentes principalmente para tener comunión con Él, para que le sirvamos a Él, y de ahí fluye la relación de Dios con su pueblo. Nuestra relación con Dios, por cuanto Él es el santo, fluye de que Dios nos ha hecho gente santa para estar delante de Él. Los creyentes, hermanos, somos una nación santa que ha sido apartada del mundo. Pablo dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, y luego aquí dice, para toda paciencia y longanimidad, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, o sea que nos santificó, nos apartó para sí. Versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Como podemos ver, hermanos, esos versículos nos hablan de que Dios nos ha apartado, nos ha separado. La idea fundamental con santo aquí, hermanos, es uno que está separado del pecado, como lo dice Romanos 6:11-14. Uno que tiene la responsabilidad de elegir consagrarse diariamente para Dios, Romanos 12:1. El que está dedicado al servicio de Dios, alguien que participa de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Aquel que continuamente elige abstenerse de la contaminación mundana, primera de Tesalonicenses 4:3. Hermanos, somos un pueblo de Dios, somos una gente santa. Ahora, finalmente dice Pedro, y voy a tratar de culminar en esta primera parte de este versículo, con este último punto, donde Pedro dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Esto significa que Dios nos ha adquirido para guardarnos, somos posesión de Dios. Somos un pueblo adquirido, comprado por Dios. El pueblo de Dios ha sido adquirido por Dios para ser preservado por Él mismo, hermanos. Esto significa que la iglesia es un grupo de personas o un pueblo que le pertenece a Dios. La iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo para llegar a ser de la posesión de Dios. Somos un pueblo santo. Primera de Pedro 1:19 nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precio que se pagó por nuestra liberación, hermanos. Esta frase es similar a los términos que se encuentran, por ejemplo, en Éxodo 19:5, donde dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Isaías 43:21 nos dice, este pueblo he creado para mí, dice, mis alabanzas publicará. Malaquías 3:17 nos dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En Tito, capítulo 2, el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, somos el pueblo adquirido de Dios, y eso significa que somos su posesión. Y eso nos da la certeza de que Él nos guarda, como ya dice Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, estos son los cuatro privilegios que observamos nosotros aquí en esta primera parte del versículo número 9. Son privilegios que no solamente nos dicen quiénes somos en Cristo, sino que nos hacen pensar en lo que realmente somos. El pueblo a quien Pedro había escrito esta carta eran un grupo de personas perseguidos, despreciados, eran unos donadies, nadie los quería, nadie se quería asociar con ellos. Quizás ellos se sentían solos, perseguidos, desamparados y muy mal. Y por esta razón Pedro les escribe y les dice, ustedes son el pueblo de Dios, son un linaje escogido, son una nación santa, son un pueblo que Dios ha adquirido. Y esto habla de la verdadera identidad de los creyentes, hermanos. El mundo nos puede despreciar. El mundo puede decir que somos un grupo de personas religiosas que están atrasados en la cultura, que no vamos con la cultura contemporánea, que no estamos de acuerdo con ellos. Y la verdad es que no, nosotros estamos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mundo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hermanos, todo aquel que se conforma al mundo no permanecerá, porque el mundo será destruido. El cielo y la tierra pasarán, pero aquellos que se conforman a la palabra de Dios no pasarán. Esa debe de ser nuestra esperanza. Ahí deben de estar puestos nuestros ojos, hermanos. Nuestro pensamiento debe de estar en esta hora en quiénes somos en Cristo Jesús. No cómo nos ve el mundo, no cómo nos identifica el mundo, sino más bien quiénes somos en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, que el Señor nos fortalezca de la misma manera que el Señor fortaleció a este grupo de creyentes, a estas personas, haciéndoles ver y reconocer cuál era verdaderamente su identidad en Cristo Jesús. Es algo hermoso, es algo maravilloso saber que somos un linaje escogido. Dios nos ha hecho de su pueblo, nos ha escogido para la salvación. Somos un real sacerdocio. Reinaremos con Cristo y en este momento ofrecemos sacrificios espirituales delante de Dios por medio de Jesucristo. Somos una nación santa y esto nos recuerda que si habremos de tener comunión con Dios y ser el pueblo de Dios, entonces debemos de vivir vidas apartadas para Dios y vidas apartadas del pecado. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos posesión de Dios. Él nos guarda con su poder. Aunque este mundo nos llegue a quitar la vida en la persecución, en que este mundo nos quiera destruir, el Señor nos preservará hasta el fin. Y con eso no quiero decir que no habremos de sufrir. No estoy diciendo que no dejará de haber encarcelados por el Evangelio, no dejará de haber mártires por el Evangelio. Siempre habrá. Lo que quiero decir es que seremos guardados para la eternidad. No seremos destruidos con el mundo, ni estaremos en el infierno, en el castigo eterno, separados de Dios. Más bien gozaremos de la presencia eterna de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Así es que, mis amados hermanos, les animo a perseverar y a entender quiénes somos realmente en Cristo. En el próximo mensaje estaremos viendo la segunda parte de este versículo, donde dice que hemos sido redimidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor les bendiga, y hermanos, y vamos a orar, los invito a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, oramos una vez más a ti para terminar este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y de recordarnos cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los privilegios que ahora tenemos en Cristo Jesús? ¿De qué cosas gozamos? ¿Y en dónde debemos de poner nuestra mente y nuestra esperanza? Gracias por este tiempo que tú nos concedes de estudiar una vez más tu palabra. Ruego, Señor, que tú fortalezcas a tu pueblo, que tú nos fortalezcas a cada uno de tus hijos, para que sigamos perseverando y viviendo vidas apartadas para ti, por cuanto tú nos has apartado para salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y les fortalezca.